La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Guacherna de fondo de esa orquesta dominicana Los Vecinos, bajo la autoría de Estercita Forero, la reina de Barranquilla, le damos y hacemos un homenaje hoy a eso que van a ser los carnavales de Barranquilla la próxima semana, que estuvieron de guacherna el viernes, y desde luego a todos ustedes ciberoyentes le mandamos un saludo muy especial a todos los ciberoyentes de Bogotá, Barranquilla, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. De fondo escuchamos, y ya lo habíamos dicho, el tema de la guacherna. Igualmente, la noticia del día es la convocatoria de la mesa de garantías por parte del presidente de la República, Iván Duque, sobre un tema que está demasiado álgido. De ese tema estaremos tratando al inicio de nuestra sección Economía Global a tu alcance. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan hoy el abogado David Enrique Morocho Daza y la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. Muy buenos días, María Paula.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico. Recuerden que ustedes nos pueden escuchar en vivo por urrosarioradio.co y colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en Vivo. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14. Doctor, sintiendo esa alegría de carnaval que nos llega hasta la fría ciudad de Bogotá, pero que, bueno, con esta música queremos que nuestros ciberoyentes sientan un poco lo que se vive en Barranquilla. David Enrique, ¿cómo está usted hoy? ¿Está en actitud carnaval?
Buenos días, María Paula. Por supuesto que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no con estos carnavales que ya se vienen? Un saludo especial para ti, para el doctor Amorocho y para todos los ciberoyentes que nos escuchan hoy en todo el mundo, aquí en América y al otro lado del charco, como dicen por ahí. Y bueno, no siendo más, yo creo que podemos empezar, doctor.
Muchas gracias, David Enrique. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoydaza.com. Guachernosamente hasta aquí porque ya nos tocan los temas serios de este país. En la próxima sesión le damos la bienvenida a todos y como siempre le damos la palabra a Nelson, nuestro Control Master.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. Hello, sunny place for shady people. A crowded room where nobody goes. You can be whoever you want.
escuchando la canción Plastic Hearts de Miley Cyrus. ¿Por qué la ponemos? Porque ayer esta artista estuvo de concierto aquí en Bogotá, un concierto muy esperado por sus fanáticos desde hace años, más de 12 años esperando un sueño que ayer se hizo realidad para muchos. Ahora, pasando de sueños, aterricemos a la realidad con el doctor Amorocho sobre la realidad de la hacienda pública al día de hoy.
Gracias, David Enrique y María Paula. Ustedes le dan esta nota de juventud y de sabiduría juvenil al programa. Y por eso le pido a María Paula que tenga la gentileza, como maneja las redes, abra y lea, por favor, un trino que publiqué la semana pasada y que desde luego es el abrebocas para parte de la temática inicial que vamos a tratar en el día de hoy. María Paula, le dejo el uso de la palabra, tenga la amabilidad.
Claro que sí, doctor. El trino dice: los administradores del Estado van de descaradez en descaradez, de impunidad en impunidad y de vergüenza en vergüenza. Veamos solo tres casos que lo sustentan. El primero es la elección anticipada del Contralor con cuestionamientos e inconformismos por resultados de pruebas realizadas. Como segundo, menciona usted, los más de 500.000 llamados errores en los resultados de las elecciones del 13 de marzo del 2022. Y el tercero, la fuga de Matamba disfrazado de dragoneante del INPEC por la puerta principal de la picota. Gobierno y órganos de control, aprieten la rienda. Llama la atención usted, doctor.
Muchas gracias, María Paula. Este tema quiero decirle a nuestra querida ciberaudiencia que lo colocamos en el tapete por una gran razón, que son desde luego congruentes y convergentes con la esencia de nuestro programa. Y es que en el caso del primer punto es un caso que tiene que ver con el control fiscal colombiano, tema que vamos a desarrollar más adelante con el doctor Manuel Alberto Restrepo, director del doctorado de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad del Rosario. El tema de la registraduría es un tema que le es, desde luego, absolutamente consistente a todos. Y en la hacienda pública nosotros vamos por la satisfacción de las necesidades colectivas. Y desde luego, tener claridad y credibilidad en el sistema electoral es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Y resulta que para cuidar ese pilar se necesitaron, desde luego, utilizar unos recursos ingentes de 700.000 personas para que hicieran conteos a manera de jurado. ¿De dónde salen esos recursos? Salen de los contribuyentes. Y hoy la noticia es que la convocatoria del Comité de Garantías Electorales se reúne para decidir si se hace el conteo o no de Senado. ¿De dónde va a salir eso? Va a salir del recurso de los contribuyentes. Entonces, nosotros tenemos órganos de control que para que hagan su labor tienen que ser vigilados. Esto le viene causando dificultades al fisco de credibilidad en no solamente en el ambiente local, sino en el ambiente internacional a Colombia, y desde luego es un tema propicio de tratar en el día de aquí. ¿Por qué? Porque las elecciones próximas están llenas de un oscuro y grisáceo panorama que deja la credibilidad en una institución y particularmente en quien la está dirigiendo en este momento, porque indiscutiblemente la inefectividad de la registraduría le está haciendo daño no solamente a la democracia, sino a las finanzas públicas del país. Hay que tener muchísimo cuidado con ese punto y desde luego le voy a decir una cosa. Sigo sosteniendo lo que dice el señor registrador, como lo decía María Paula en la lectura del trino que yo publiqué. Sí, los 500.000 y más errores. Les cuento que cada vez más, después de que se acerca toda la labor que se viene haciendo de veeduría, este reconteo, parece que no son solamente errores, pero desde luego eso no nos compete decirlo a nosotros. Esperamos con toda la calma el informe que nos den los jueces de la República y todos aquellos que están haciendo la labor de veeduría de esto, pero en lo que nosotros compete, indiscutiblemente aquí, por vigilar a un órgano como la Registraduría, para darle credibilidad a un pilar fundamental de la democracia, que es el sistema electoral, hoy nos está costando más al país con este acusado déficit fiscal e indiscutiblemente deja una estela absoluta de inefectividad estatal. Le dejo la palabra a David Enrique, que quiere hacer algún comentario.
Sí, doctor, aquí tenemos una registraduría que está por el piso como nunca antes se había visto en la historia reciente de Colombia. La verdad, he estado pensando, tal vez es porque soy muy joven, no había escuchado nunca que en la historia reciente, porque pues si nos ponemos a hablar del tema del papá de Pastrana y el general, pues eso ya es un poco antiguo, pero nunca, aparte de eso, había escuchado que hubiera un escándalo de este tamaño en temas de registraduría, entonces, en temas de votos, en temas del conteo y lo que está pasando, especialmente, lo cual es especialmente peligroso en un ambiente tan polarizado como el que tenemos el día de hoy.
Totalmente.
Es algo que pone en peligro la institucionalidad, porque es que la democracia, el principio democrático, es el fundamento de todo. Y si no confiamos en ese fundamento, si no hay una institución que nos dé garantías para ese fundamento, como se supone que lo tiene que hacer la registraduría, entonces los próximos 4 años y las elecciones del 29 de mayo de este año van a estar muy difíciles.
Así es, David Enrique. El otro punto tiene que ver con el rechazo que muchos de los participantes que compitieron por la elección anticipada, que tiene cierto tufillo de ilegalidad en la elección del nuevo contralor, porque se hizo 2 meses antes para dejar lista todo lo que va a ser la lista de elegibles para que el próximo Congreso la elija. Entonces, eso indiscutiblemente está violentando normas legales vigentes, pero además lo complicado de esto es que, como nunca, e incluso también así fue en la anterior elección de contralor, para elegir el contralor que hoy está, estas elecciones estuvieron muy cuestionadas. Hoy aparecen estas cosas y otras cosas más. Entonces seguimos en la misma égida que está pasando con los órganos de control. Mientras se necesita un control fuerte de todas las actividades fiscales del Estado, tenemos a una Contraloría General de la República muy dedicada a mirar cómo eligen el nuevo contralor a tiempo, sí, desde luego en asonancia y consonancia con el Senado de la República, y también desde luego dejando mucho que desear en la labor de los administradores del Estado. Cabe decir que no es la Contraloría General de la República la que hace esta convocatoria, sino que la hace el Senado de la República. Pero indiscutiblemente ya van 2 veces que se trata de elegir Contralor General de la República, y cada vez más son los reclamos y la pérdida de credibilidad, sobre todo en las universidades, y en este caso una universidad estatal de Bucaramanga, que se presenta no ahora con las dificultades de antes, sino peores. Entonces hay que tener cuidado con ese punto. Sí, David Enrique.
Doctor, ¿había ocurrido alguna vez antes que el Senado o que el Congreso se tomara la competencia del siguiente Senado para hacer la preselección del Contralor y dejarlo ya encerrado de una vez? ¿O es una jugadita que estamos viendo, algo innovador, que fue lo que se propuso desde el principio en el gobierno? ¿Será que es una jugada innovadora del Senado que está de salida?
David Enrique, tanto lo anterior, lo del registrador, es absolutamente nuevo. Eso no se veía hace mucho tiempo. lo más reciente fueron 38 mil votos que le aparecieron a un partido que se llama Colombia Justa Libres en la anterior elección. Resulta que ahora aparecen más de 500 mil. No solamente para ese partido, sino para otros. Es decir, se subió en proporciones estratosféricas. Eso no había sucedido en la historia del país antes. Y en este caso, tampoco se había presentado una situación en que el Senado convocara antes de lo que dice la ley la elección de contralor. Entonces, desde luego, deja mucho que desear esto porque se están violentando normas de una manera muy clara y desde luego los organismos de control no aparecen. No aparecen y hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y un tercer punto, mucho más grave aún, que indiscutiblemente deja más que ratificado y confirmado un tema. El país necesita una reforma administrativa del Estado. Ese IMPET ya es una cosa que no se puede tolerar. Que una persona salga de un penal como La Picota con el uniforme de dragoneante de la entidad y salga por la puerta, indiscutiblemente estamos escribiendo una historia de Ripley, pero hoy día en nuestro programa, en lo que nos interesa, indiscutiblemente, básicamente sustenta y fundamenta lo que hemos venido diciendo, que además dentro de las 12 reformas estructurales que proponemos en este programa, se necesita dentro de esas 12 reformas la reforma administrativa del Estado. También hubo en esta semana dos decretos del Ministerio de Hacienda que vale la pena destacar. El 379 del 16 de marzo de 2022 y el decreto 397 del 17 de marzo de 2022. El uno que es una parte sobre la reactivación para acomodar y mirar sistemas de simplificación para la importación y exportación y para el abaratamiento de insumos con aranceles mucho más planos. Ese es un muy buen decreto y aquí en Impacto Económico desde luego es por la satisfacción de las necesidades colectivas y esta es una muy buena actuación en este caso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y hay que decirlo. Segundo, el caso del decreto de reducción del gasto público, decreto 379 del 16 de marzo, se hace desde luego para cumplir con lo que se había reglamentado en la ley 2155 de reforma tributaria, conocida como Ley de Inversión Social, que se propuso además como alguno de los recursos que iba a obtener el Estado, obtener parte de ellos de la reducción del gasto y está proponiendo una reducción de gastos que ha sido tradicional, como la reducción en los gastos de tiquetes aéreos, congelar básicamente las nóminas, una parte de sostenibilidad ambiental que es muy importante, que lleva al control del gasto del agua y de la energía y del programa de cero papel. En fin, esto también es una parte importante porque el gobierno se había comprometido y está cumpliendo eso. Pero el tema central de hoy, el que nos ocupa en el día de hoy, es el caso del tema de la reforma tributaria estructural y de las pensiones. ¿Qué vamos a hablar hoy de estas dos temáticas? Vamos a hablar lo siguiente. El viernes, FENALCO, que es un gremio que lo hemos notado muy activo, pensando que es únicamente el comercio que sostiene la economía, de verdad nos toca decirles que dejen de pensar en eso, porque no es solamente el comercio el que sostiene una economía. Aquí también hay industria, aquí también hay manufactura y ellos adelantan una encuesta para ver de qué manera no pueden seguirlos afectando tributariamente. Yo creo que este tipo de cosas es una práctica que ya tiene que comenzar a mirarse de otra manera y el Estado tiene que adquirir el liderazgo porque es el Estado quien dirige la economía. Y yo República, sea quien sea, va a tener que hacer una reforma tributaria estructural. Y como mínimo, le repetimos aquí en impacto económico qué puntos debe tener en cuenta. Se deben tener en cuenta indiscutiblemente la revisión de las exenciones del impuesto de renta, la revisión del impuesto al valor agregado, desde luego de las exenciones que son múltiples y que todas conjuntamente suman la bobadita de 67 billones de pesos. Eso hay que revisarlo, pero también a su vez hay que revisar los tratados internacionales, porque hoy nosotros estamos en una economía globalizada en donde tenemos tratados internacionales que toca respetar y toca acordar para armonizarlos en la parte tributaria y desde luego no estar en contradicción con el multilateralismo. Organización Mundial de Comercio. Esos puntos es muy importante tenerlos en cuenta y la verdad no piensen desde ningún punto de vista el presidente que sea en tocar el IVA al alza. Hoy día nuestra economía con la dinámica que tiene no resiste más altas tarifas del IVA. Antes, por el contrario, debería pensar en aplanarse la tarifa del IVA. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente hay que aumentar las ventas para aumentar la producción, lograr mayores ingresos y subir la base tributaria. Entonces, pensaríamos en que una reforma tributaria estructural debería pensar seriamente en aplanar la tarifa del IVA un poco para que sea consecuente con los niveles de ingresos que tiene Colombia. Y así vamos a ir adelantando algunos tips aquí en impacto económico sobre este tipo de temas. Pero la semana pasada hubo un tema que ocupó muchísimo la importancia en el territorio nacional y fue en un debate en el que uno de los candidatos, que básicamente es el único que viene proponiendo, ¿sí? Pero no viene proponiendo bien. La verdad, toca decir eso. Él está proponiendo, pero no viene proponiendo bien. Sus propuestas indiscutiblemente están afectándose. ¿Por qué? Porque no vienen consultando de manera clara la normatividad vigente. Y les voy a decir, el tema pensional tiene el mismo problema que el tema tributario. Y los he querido tratar conjuntamente por decirles una cosa, son dos reformas totalmente distintas. Los tributos son distintos a las contribuciones parafiscales. En nuestra Constitución aparecen en el 150 numeral 12 aparte. El Congreso de la República establece contribuciones fiscales, que son los tributos, y contribuciones parafiscales. Son dos géneros apartes, es decir, corresponden a dos reformas distintas. Lo que pasa es que ahora se viene observando algo en el panorama muy difícil. El actual presidente de la República, en el ambiente de pandemia y desde luego con la emisión del estado de emergencia económica, la expedición del estado de emergencia económica, quiso financiar con recursos de las pensiones territoriales el gasto de pandemia. Tema que nos permitimos, ¿sí?, conceptuar a la Corte Constitucional y decirle que era palmariamente inconstitucional. Porque si algo tienen las pensiones es que no son un tributo. Las pensiones no son ni del Estado ni son del sector privado en las administradoras de los fondos de pensiones. Las pensiones son un derecho del trabajador. Las pensiones en su titularidad son del trabajador. Entonces, hay una serie de confusiones en el país que comienzan por el mismo Estado y por los candidatos actuales que no tienen claridad en qué es un tributo y qué es una contribución parafiscal. Les voy a decir una cosa, con el tributo se atienden los gastos normales del Estado, entre ellos aquellos gastos que satisfacen las necesidades colectivas como todos, como son el gasto público social. Y las contribuciones parafiscales son recursos de los trabajadores que desde luego se hacen a través de un sistema que se creó con la ley 100 del 93, que tiene desde luego en su organización entidades de derecho público y entidades de derecho privado. En las entidades de derecho público tiene a Colpensiones y en las entidades de derecho privado tiene a las AFP, ¿sí?, que son las administradoras de fondos de pensiones. En el caso de estas dos, están absolutamente congruentes con un... Y es que tenemos una estructura de una economía mixta, no es una economía que aparece de ahora. La economía mixta viene dándose en Colombia desde el año 1936 con mucha fortaleza, porque eso viene dado por orientaciones de una escuela que se llama la Comisión Económica para América Latina. Luego en la reforma administrativa del 68 siguió, y en la Constitución del 91 siguió, y desde luego está sustentada en los artículos 334 y 365 constitucional. Señores, queremos llamar la atención, no nos pongamos en un escenario de polarización. En este país está para que se coexista entre lo mixto y lo privado. Y este es un sistema que perfectamente puede coexistir entre lo mixto y lo privado. Pero lo que sí se debe acabar es con la regresividad del sistema, la inequidad del sistema y la injusticia del sistema, que tiene a mucha gente que no está logrando su cometido, que es tener una pensión, y con lo cual el problema de la pobreza en Colombia está aumentando, y los ancianos indigentes también. Entonces, hay una propuesta que tiene un apoyo, digamos, que de multipilaridad, que viene de alguna forma del Banco Mundial, y algunos de FEDESarrollo han hablado como esos. Quien habla aquí lo expuso en un congreso latinoamericano de finanzas públicas en la Universidad del Rosario con una propuesta propia. Y desde luego yo optaría porque estos dos sistemas siguieran coexistiendo, pero desde luego no con la falta de control que tienen hoy día. Indiscutiblemente las AFP no tienen control. Y les cuento una cosa, no es que el tema sea de ahorro, el tema es que ese dinero tiene destinación específica, y la destinación específica es una cuenta que le va a servir al trabajador cuando ya termine su vida productiva, según dice la ley, para que pueda tener dignidad en los años en que ya no está trabajando y en que no tiene ingresos. Señores, esa plata es sagrada, esa plata hay que cuidarla, esa plata tiene destinación específica en el mismo que es el dueño de ella, el trabajador. Esa plata no es ni de Colpensiones ni de los fondos privados de pensiones. Ese es una situación que simplemente sigue llevando a la polarización. Se puede trabajar en conjunto, pero yo optaría por coger de los niveles 1 a 10 en materia de salarios mínimos que los administre Colpensiones, los más altos que los administre desde luego los fondos de pensiones privados, y que le respondan con las pensiones a los señores de altos ingresos, que hoy los están subsidiando los de bajos ingresos y hacen absolutamente inequitativo el sistema. Entonces, señores, les voy a decir una cosa. No tiene razón en este tema ni el presidente de la República de Colombia, el señor Iván Duque Márquez, con su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cuando el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cuando en el año 2020, en vigencia del estado de emergencia económica, expidieron el decreto 444 de 2020, diciendo que los recursos, óigase bien, y este punto que voy a hablar es bien importante, y ténganlo muy en cuenta en su retina, ¿sí?, que los recursos de los fondos de pasivos de entidades territoriales que están, desde luego, conformados por pensiones, se trasladaban, óigase bien, a manera de un crédito sin intereses al FOME recién creado para atender los gastos de la pandemia. Recuerdo yo que tanto afán tenían que se trasladaron 40 billones de pesos y solamente se utilizaron 12 billones de pesos, pero voy al tema importante, esa operación no se podía hacer. Lo dije en un concepto que expedí ante la Corte Constitucional a solicitud de ellos mismos, donde solicitaba la inconstitucionalidad de esta figura, ¿sí?, por considerar inconstitucional, porque resulta que uno no puede colocar a título de préstamo algo que no es de uno y sin consentimiento del titular. El titular es el trabajador y el trabajador nunca consintió ello, ni eso. Y por otro lado, para la destinación, sí, muy importante la destinación, pero demasiado urgente la destinación, que era para cubrir gastos de pandemia, pero resulta que esos recursos no son del Estado. El Estado debió recurrir a la otra figura que sí le permitía el artículo 215 constitucional, que era la figura de los impuestos, que es a la misma que yo le digo hoy al candidato ganador de las consultas hasta ahora, que recurra no solo él, sino su equipo de asesores, que tiene miopía en este asunto. Y lo digo con gran respeto, porque es el equipo de asesores el que tiene que darse de esto. Cuenta de esto. Una cosa es el tributo y otra cosa es la pensión. La pensión no puede tener destinación específica, sino en cabeza del trabajador, porque es un derecho del trabajador, artículo 48 constitucional. No puede disponer ni el Estado ni los fondos privados de esos recursos, porque son para responder por una pensión del trabajador. Y las actuaciones que hizo el presidente Duque y que desde luego está planteando el actual candidato, no se pueden hacer porque violentan de manera clara tres artículos constitucionales y uno legal. ¿Y qué artículos constitucionales está violentando? Tomen atenta nota, el artículo 359 de la destinación específica de la renta. Esta destinación específica de la renta es avisada en el artículo 359. Está violentando el artículo segundo de la Ley Orgánica del Presupuesto, Ley 225 del 95, y también, desde luego, está violentando el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, esto no se puede dar por unas calenturas de hacer unas propuestas aisladas. Toca es pedirle ya a los candidatos que hagan una presentación integral de sus propuestas. Ya el señor Sergio Fajardo lo ha anunciado, todavía no he visto su programa de gobierno. Ya el señor, el ganador de las consultas, también está diciendo que ya va a presentar su programa de gobierno. Entonces yo preferiría que mostraran las propuestas completas, porque las que están diciendo y en lo que he captado de lo que el candidato dijo, indiscutiblemente hay una distancia grandísima entre lo que propone y la realidad jurídica y económica del país. Señores, el gasto público social y las necesidades colectivas se financian con impuestos. Óigase bien, con impuestos, y eso es distinto al tema pensional. Sale del artículo 150, numeral 12. Una propuesta como la que hizo el candidato en la semana anterior no es conveniente. Y con esto no quiero decir, ni crean los señores de los fondos de pensiones, que estamos defendiendo aquí la actividad privada que se presenta hoy día. No, nosotros estamos defendiendo un régimen de economía mixta que está escrito en la Constitución Política de Colombia. Aquí no se está polarizando, aquí se está aprovechando la estructura constitucional, la estructura jurídica, e indiscutiblemente toca armonizar las cosas, pero es un debate que se tiene que dar en el escenario del Congreso de la República y en una reforma estructural integral del Estado, donde la reforma tributaria es importantísima. Sí, señores, los ancianos indigentes son un problema gravísimo en Colombia. Antes de pandemia eran 2.800.000 personas, ahora son 3.200.000 ancianos indigentes. Eso toca hacerlo, pero señores, ahí están 65 billones de pesos que se le vienen perdonando a los altos ingresos en Colombia, que no vienen mostrando productividad clarísima en el país y que desde luego están podrían generar un espacio para financiar eso que el candidato viene proponiendo. Entonces no actuemos a la ligera, no pensemos en que tenemos ahí la caja de las pensiones, porque esa caja no es del Estado, esa caja es de los trabajadores, óigase bien, es de los trabajadores, y actuar de esa manera es actuar absolutamente por fuera del terreno jurídico y constitucional en Colombia, y es irrespetar el derecho de los trabajadores en la economía e irrespetar indiscutiblemente toda la estructura normativa de la hacienda pública colombiana. Señores, esto hay que colocarle orden. No pueden ser más propuestas aisladas, no pueden ser más propuestas que calienten el ambiente, sino propuestas ya reposadas, tranquilas, bien estudiadas, que consulten el régimen jurídico y que desde luego, señores, el gasto de los ancianos indigentes y de todos aquellos que no se van a pensionar, incluso la juventud colombiana, sean tenidos en cuenta y se pueda crear ahí sí un sistema de pensiones equitativo y no regresivo como tenemos hoy día. De algo que sí se tiene que eliminar tajantemente son los subsidios que hoy tienen las pensiones de más altos ingresos o megapensiones. Y lo otro que tiene que hacerse, y ya hacemos el llamado de atención ya que viene con nosotros el doctor Manuel Restrepo para hablar sobre control fiscal, es en el sentido de que las autoridades de control tengan más en cuenta que si bien los recursos son de los trabajadores, el administrador es el Estado en Colpensiones y es el sector privado en los fondos de pensiones que está administrando una política pública que es la del ahorro público, y como política pública va dentro de toda la esfera de la política pública institucional que tiene que ser controlada por la Contraloría General de la República. De esta manera dejamos aquí economía global a tu alcance. Nelson, usted tiene
conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bueno, empezamos nuestra sección de Hablando con el Experto al son de Know You Better, de Black Pumas. Esta banda norteamericana viene y se presenta hoy, este jueves, aquí en Bogotá, encuentro que tenía pendiente desde antes de la pandemia. Bueno, el día de hoy, pues el doctor Amorocho.
Presentamos al doctor Manuel Alberto, un profesor de nuestra universidad, director del programa de especialización de gerencia pública y control fiscal y director del doctorado en derecho. Doctor Manuel Alberto, tenga la gentileza y saluda a su ciberaudiencia. Muy buenos días.
Muy buenos días, distinguido Henry, colaboradores del programa y ciberaudiencia. Encantado de poder estar nuevamente compartiendo con ustedes a través del ciberespacio.
Doctor Manuel Alberto, hemos terminado la sección anterior hablando sobre la necesidad de un control fiscal más activo. Eso me desde luego me inspira la primera pregunta para después seguir con unas preguntas de tipo esencialmente jurídico respecto a una inconstitucionalidad reciente que se ha dado sobre la ley 2080 de 2021. Doctor Manuel, a estas alturas, ya después de casi 3 años de estar ya en vigencia el acto legislativo número 4 y unos 2 de estar andando el decreto 403 de 2020, ¿qué balance usted le puede hacer a los aportes que estas 2 importantes normatividades le pudieran haber impreso al sistema de control fiscal que viene por parte de la crítica especializada, teniendo algunas inconformidades con respecto a los avances que ella viene dando de acuerdo a las expectativas que realmente se tenía de esto? ¿Qué opinión tiene usted al respecto de un balance que se puede hacer por fuera de cualquier interpretación desde la academia, tal y cual como lo hacemos aquí en Impacto Económico, doctor Manuel Alberto?
Gracias por su pregunta, mi estimado doctor Henry. Creo que todavía hay un clima de inseguridad jurídica alrededor de cuál va a ser finalmente el alcance que de esa reforma quedará vigente tras las distintas acciones que se han interpuesto ante la Corte Constitucional y ante el Consejo de Estado respecto de la gran mayoría de disposiciones que desarrollaron el acto legislativo 4 de 2019 en el decreto 403 de 2020 y de otras modificaciones que ya el propio decreto 403 se hicieron aprovechando la reforma a la ley 1437 de 2011 en la ley 2080 y aún más recientemente en la ley 2195, que introdujo distintas normas tratando de justamente combatir el problema de la corrupción y de la afectación indebida a la integridad del patrimonio público. En este caso, pues, las iniciativas legislativas de la Contraloría General de la República recientemente han sufrido 2 importantes reveses, uno en cuya virtud pues, se declaró no avenida a la Constitución la fórmula del control automático de legalidad de los fallos declarativos de responsabilidad fiscal, y la otra decisión que declaró la inconstitucionalidad de todo el capítulo que sobre las reformas al proceso de responsabilidad fiscal se había incorporado en el decreto 403 de 2020. Todavía hay otras acciones pendientes de decisión por parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. De manera que los análisis de estas 2 altas corporaciones se mantienen la línea expuesta hasta el momento, pues es probable que varias de esas mismas disposiciones sufran la misma suerte y por lo tanto varios de los mecanismos con que se intentó fortalecer el control fiscal desaparecerían del ordenamiento jurídico y habría que ver qué subsiste de todo ello. De modo que, pues hasta no tener siquiera claro el panorama de la vigencia del orden normativo aplicable al control fiscal, no es posible intentar hacer un balance del impacto que estas medidas podrían empezar a estar teniendo, sobre todo aquella relacionada con el más importante cambio que se introdujo por el acto legislativo 4, cual fue el relacionado con el establecimiento del control fiscal concomitante y preventivo asociado con pues lo que antiguamente se conocía como el control de advertencia con algunas restricciones dadas por el propio acto legislativo y ratificadas por la Corte Constitucional cuando validó la reforma a la Constitución en este sentido. Y vamos a ver qué impulso tiene sobre la base de esta depuración normativa ahora que el Congreso, de manera bastante anticipada, al decir de algunos, ha venido adelantando el proceso para la escogencia del nuevo Contralor General de la República y ya tiene conformada la lista preliminar de 20 preseleccionados, de los cuales una comisión interparlamentaria escogerá los 10 finalistas de los que el nuevo Congreso, si es que logra finalmente saberse cómo queda conformado el nuevo Congreso antes del próximo 20 de julio, habrá de escoger quien venga a asumir realmente la implementación de los cambios que queden vigentes.
Doctor Manuel Alberto David Enrique Amorocho de la Mesa de Trabajo le tiene una pregunta. Ya le doy la palabra a David Enrique para que le haga la pregunta.
Sí, doctor, como usted lo mencionaba, la semana pasada, no, el 10 de marzo, la Corte Constitucional sacó, como está muy de moda por este tiempo, un comunicado sobre cuál sería el sentido del fallo de la sentencia C-091 de 2022, que estudiaba la inconstitucionalidad de los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 de 2021, como usted ya lo mencionó. Le quería, sobre esto, muchas personas que trabajan con temas de control fiscal tienen preguntas, pero primero yo creo que sería importante preguntarle a usted por qué la Corte consideró inconstitucionales estas normas que regulaban el control automático de las decisiones de la Contraloría por parte del Consejo de Estado y cuáles son esas consecuencias de esta inconstitucionalidad aparte con efectos retroactivos.
Sí, fundamentalmente hay que recordarle a los ciberoyentes que ya el Consejo de Estado venía inaplicando esta disposición invocando la excepción de inconstitucionalidad, de tal suerte que se venía absteniendo de resolver sobre estos controles en relación con los fallos declarativos de responsabilidad fiscal que le habían venido siendo remitidos por la Contraloría General de la República y sobre los cuales se pidió un auto de unificación jurisprudencial. De tal modo que aquí ya había un precedente muy importante que fue atendido por la Corte Constitucional en el sentido de establecer que el control automático de legalidad de los fallos declarativos de responsabilidad fiscal limita el ejercicio del derecho a la defensa y de contradicción por parte del responsabilizado fiscal porque no le permite hacer ningún tipo de intervención ni argumentación en relación con los argumentos por los cuales haya sido declarado fiscalmente responsable, puesto que se trata de una revisión oficiosa y automática que se realizaría por parte del juez contencioso administrativo sin que en ella, por ejemplo, hubiera lugar a la práctica de pruebas. Entonces, en ese sentido, hay una lesión del artículo 29 constitucional porque no se garantiza plenamente el ejercicio del derecho a un debido proceso y esto entrañará entonces que recuperará plena vigencia el modelo de control anterior consistente en que el afectado con un fallo declarativo de responsabilidad fiscal, una vez haya agotado el recurso de apelación, si el caso fuere de doble instancia, dispondrá de 4 meses para presentar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde ya será el directo responsabilizado el que aducirá los argumentos para controvertir la validez del fallo y podrá aportar o solicitar la práctica de pruebas para demostrar las razones de su argumentación. Y esto coloca en un plano de mayor igualdad la controversia jurídica que se pueda derivar del proceso. ¿Qué es lo que sucede? Con el control automático de legalidad, lo que pretendía la Contraloría era garantizar la efectividad de la norma constitucional que estableció que la revisión judicial de los fallos declarativos de responsabilidad fiscal no podría exceder de 1 año y que la ley se encargaría de establecer los instrumentos para garantizar que así fuera. Entonces, se pretendió acudir a este organismo, a este mecanismo, perdón, del control automático, sin considerar las vulneraciones que podría implicar para el efectivo ejercicio del derecho a la defensa. Y bueno, entonces el problema radica en que ya de esa pretensión de que fuera 1 año, pues 4 meses se consumen con el tiempo de caducidad para la interposición de la demanda, de manera que lo que habría que entrar a regular ahora es la prelación que se le dará al conocimiento de este tipo de acciones para que logren ser proferidas antes de que opere el año y que entonces la norma constitucional no termine, como entre otras termina la acción electoral, respecto de la cual desde el año 2003 también se estableció que esta no podría exceder del término de 1 año, y ya vemos cómo muchas veces casi que está terminando el periodo de un congreso cuando el Consejo de Estado finalmente decide sobre la revisión del escrutinio y la asignación definitiva de las curules impugnadas, quedándose como un canto a la bandera, cuando entonces la calentura no está en las sábanas y el abogado no hay que buscarlo río abajo. Las causas son diferentes de la inefectividad del tema de la responsabilidad fiscal, y habría que preguntarse por si hay un modo distinto de restablecer la indemnidad del patrimonio público frente al actual modelo de que sea la misma Contraloría la que haga las auditorías y con base en los hallazgos tramite y decida los procesos de responsabilidad patrimonial, cuyas decisiones a su turno pueden ser impugnadas en sede judicial.
Supremamente interesante, doctor Manuel Alberto. Al respecto, le quería preguntar, como fuera de estos temas jurídicos bastante, bastante interesantes y bastante densos, preguntarle un poco más como al son de análisis de política pública. El hecho de que se mandara automáticamente al Consejo de Estado todas las decisiones de la Contraloría para que fueran revisados, de verdad sí sería una forma de, pues en un proceso abreviado, pero de todas maneras serían todas, de verdad sí cumpliría con ese, cumplía con esa misión, ese objetivo de hacer más eficaz y más rápida la justicia en materia de responsabilidad fiscal, o como usted lo dice, tal vez tenemos que pensar otro modelo o un modelo que respete el debido proceso, pero que también sea más rápido.
Sí, la propuesta partía de un criterio eficientista muy claro, y es que con el modelo de control automático de legalidad, evidentemente la duración de los tiempos procesales habría de ser menor y por tanto la seguridad jurídica sobre la estabilidad de las decisiones tomadas por la Contraloría se lograría a más corto plazo. Pero el problema es que no solamente hay que mirar la parte de la eficiencia, sino también de las garantías de los responsabilizados. Y ese fue la mácula, la glosa que encontraron tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, de manera que no se pueden sacrificar valores constitucionales superiores por garantizar un criterio de eficiencia. Yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que la solución es despojar a las Contralorías de la competencia para declarar responsabilidades fiscales revisables luego por los jueces, y que más bien las Contralorías, con base en los hallazgos de auditoría, deberían ser actores que promovieran de una vez la demanda de responsabilidad patrimonial de los agentes estatales ante la propia jurisdicción, y que ésta de una vez decidiera con carácter definitivo sobre su obligación de resarcimiento patrimonial, de tal modo que nos ahorraríamos ahí sí un tiempo significativo, sobre todo con la certeza que da la decisión judicial, y por ese lado además empezamos a ajustar nuestro modelo jurídico además a los problemas que el diseño institucional tiene respecto de los servidores públicos de elección popular por las implicaciones de la sentencia de julio 8 de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro contra Colombia, de la cual se infiere que un responsabilizado fiscal que no pague la obligación patrimonial que se le establece, pero que haya sido responsabilizado en su carácter de servidor público de elección popular, no puede ser inhabilitado para el desempeño de otros cargos públicos de elección popular. Entonces, ahí ya el ordenamiento también va a tener que empezar a ajustarse, porque esa parte no fue tocada por la ley que reformó el Código Disciplinario, que en todo caso, ya en la resolución de seguimiento de la Corte Interamericana dijo que no se avenía a la sentencia, y que no solamente hay que ajustarlo el tema disciplinario, sino también lo de los efectos de inhabilitación por el no pago de las responsabilidades fiscales en relación con los servidores públicos de elección popular, que es establecida por un órgano administrativo y no judicial, como lo es la Contraloría General de la República.
Doctor Manuel Alberto, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa y le hacemos la última pregunta, ¿sí? Si el control de legalidad no fue fallado en favor de la Contraloría General de la República, ¿el mismo quedará en firme tal cual o se deberán tramitar las eventuales nulidades que determinaron este procedimiento?
Lo que yo creo es que a partir de la ejecutoria de la sentencia de la Corte Constitucional queda abierto el plazo de 4 meses para que los responsabilizados fiscales puedan ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y si no lo hicieren, ya el fallo quedará en firme, y si no lo pagan, podrá ser cobrado coactivamente por la Contraloría, porque en este momento se quedaría en un limbo, porque evidentemente pues los interesados no podían impugnar el fallo, porque estaba en curso el control automático de legalidad, pero al desaparecer el control automático de legalidad, pues hay que darle la oportunidad de interponer la demanda. Entonces habrá que ver pues el texto definitivo del fallo de la Corte para saber de qué forma pues garantiza plenamente el derecho a la defensa, que en últimas fue lo que pretendió la decisión, para que esta situación causada en este interregno pues no genere una implicación desfavorable para quien, no pudiendo tener una decisión de fondo a través de la revisión, tampoco esté habilitado para presentar la demanda de nulidad contra el fallo que declaró la responsabilidad fiscal a su cargo.
Doctor Manuel Alberto, simplemente para terminar, unos dos minuticos o tres minuticos de su opinión. Observando cómo está la situación del país, cómo en materia económica tenemos cifras que van mejorando, pero por otro lado están empeorando, las circunstancias de control en muchísimos de los temas un poco difíciles en la realidad. ¿Usted qué futuro le ve al control fiscal en Colombia? ¿Es un problema de normatividad? Parece que eso era lo que se esperaba que quedase zanjado con el acto legislativo número 4 y todas esas bondades que hemos comentado con usted mismo acá, o ¿cuál sería una mejor manera de hacer efectiva la Contraloría General de la República y generar esa efectividad que se viene pretendiendo de ella? Porque en realidad, la verdad, los resultados no le están dando, desde un punto de vista macro, de control macro, un resultado muy favorable a la gestión de control fiscal.
Pues mi estimado Henry, yo creo que hay que partir del corazón de las entidades, que es su gente. Me parece que es muy importante un proceso de mejoramiento de las calidades técnicas de quienes hacen auditoría gubernamental. Es inconcebible que en Colombia no se requiera acreditar certificación en auditoría gubernamental para poder hacer auditorías en la Contraloría, que se aprenda sobre la marcha, que no se llegue preparado a ejercer esta función. Y a partir de ahí nacen los problemas, porque esto se refleja en unas muy deficientes informes de auditoría y hallazgos de auditoría sobre los cuales las entidades destinatarias tienen que formular sus planes de mejoramiento y sobre los que se estructuran eventuales procesos de responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal. De modo que hay que empezar por ahí, crear verdaderamente una carrera administrativa especial de control fiscal, como lo establece la Constitución, pero enfocada en formar auditores gubernamentales que mejoren la calidad del producto y centrarse en lo que debe hacer la Contraloría, que es auditoría. La Contraloría como órgano de control está hecho para eso, no para definir responsabilidades patrimoniales, que para eso perfectamente tenemos a los jueces, a los que hoy en todo caso los ocupamos, pero tras adelantar un proceso administrativo que luego se desgasta con un proceso de control jurisdiccional. Yo lo resumiría ahí para dejar esas dos ideas planteadas y pues en las ondas hercianas y del ciberespacio corriendo la voz.
Muchas gracias, doctor Manuel Alberto, por su disposición y por esa interés académica y de construcción de país que hay en sus palabras y sus enseñanzas como profesor de la universidad. Le pedimos que tenga la amabilidad y se despida de su ciberaudiencia, y desde luego presentándole toda nuestra gratitud, doctor Manuel Alberto.
Muchas gracias de nuevo, mi doctor Henry, por la invitación a su prestigioso programa, que tiene una muy calificada y numerosa audiencia, y esperemos poder seguir tratando estos temas en una futura oportunidad. Muy amable.
Mil gracias, doctor Manuel Alberto, y despedimos el programa de manera inmediata. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos. También nos estuvieron acompañando el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. Gracias a todos por su seguimiento y recuerden, candidatos a la presidencia de la República, planes bien pensados y programas de gobierno presentados, pura ganancia, planes apresurados, pura pérdida. Le pedimos también a la ciudadanía, elijan bien en las elecciones. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.